La lengua de señas mexicana es la lengua mayoritaria de la comunidad sorda de México. Como toda lengua, posee su propia sintaxis, gramática y léxico. Esta se compone de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifican y expresan las personas sordas en nuestro país. Aprenderla no es tarea sencilla, pero para Fernanda fue un escaparate al mundo de la comunicación con los sordos, ya que desde hace unos años decidió aprenderla y esto le permitió generar nuevas amistades y hacer labor social, una de sus más grandes pasiones.
Espinita la he tenido desde la prepa, que llegó una persona sorda. A la prepa nada, a pedir una aportación voluntaria. Entonces, pues sí, él llegó, nos empezó a hablar de señas y en ese momento dije, él sabe qué dice, ¿no? Pero eso me hizo interesante. Yo agarré el calendario, nos dieron como un calendario y yo empecé con mis amigas, de que, ah, mira mi nombre y así. Entonces yo me acuerdo mucho que le dije a mis amigas, ¿sabes? De que, ay, qué padre poder estudiar eso. O sea, qué padre. Y así quedó. Al paso de los años, yo ya estaba trabajando. Te puedo decir que en ese lapso de que pasó ese momento al que yo aprendí señas fue unos 3 años. Entonces a los 3 años, como que me volvió a nacer esa espinita, no sé por qué, no sé qué vi. Y yo dije, ah, pues sí quiero aprenderlo. Y empecé a investigar clases, cursos, y de verdad es muy difícil en Guadalajara. A lo mejor si mis búsquedas me fallaban, no encontré. O las pocas que encontré eran muy caras. Muy, muy caras, era como pagar una colegiatura y por muy poquito tiempo. Entonces, pues dije, ay, pues no lo costé, o sea, aparte yo decía, me voy a dedicar a eso, pues no, ¿verdad?
Claudia Fernanda Trujillo Navarro nació el 16 de octubre de 1998. Es hija de Claudia Berenice Trujillo Navarro y José de Jesús Gómez de la Torre. Su infancia la vivió en la zona metropolitana de Guadalajara. De estos primeros años, recuerda la convivencia con su familia, los juegos con sus amigos y el trabajo que le fue inculcado desde temprana edad.
Era muy dedicada en el deporte, eso sí me acuerdo desde que estaba muy chiquita, desde que yo estaba como primero de primaria, estaba en muchas actividades físicas. Siempre me veía, ahora sí me la vivía en la escuela, todo el día, en las mañanas estudiaba y en las tardes pues mi entrenamiento. Cuando no entrenaba me la pasaba con mi mamá. Mi mamá era gerente en un negocio de unas plazas, de centros comerciales, y me iba con ella a su trabajo. Le iba y le ayudaba que a cubrir a lo mejor cuando las chavas iban, no sé, a comer o a descansar, iba y les cubría. Y eso te hablo desde que yo tenía 6, 7 años, desde muy chiquita. O a veces también en casa de mis abuelos me la vivía mucho, pues jugando, me la vivía en el parque, jugando en las retas con los vecinos de ahí de casa de mis abuelos. Los fines de semana también me iba mucho con mi papá, que bueno, con mi papá era como ser libre, porque con mi mamá era todo estricto, todo con reglas, y con mi papá era todo lo contrario. Entonces, los fines de semana en casa de mi papá, la verdad, para mí eran como los 2 días domingo, de verdad, me la pasaba muy bien, muy bien.
El sueño de Fer, como la conocen sus amigos, era convertirse en pintora. Se imaginaba en un estudio con grandes lienzos, brochas, pinceles y pinturas de colores creando obras de arte, y aunque es una virtuosa de las artes plásticas, este sueño poco a poco se le fue truncando, ya que la mayor parte de su tiempo lo destinó a sus estudios, a ayudar en el negocio familiar y a la crianza de sus hermanos menores, lo que la llevó a convertirse en un ejemplo para ellos.
Es difícil porque malamente mi mamá me pone como ejemplo para muchas cosas. Y Fer esto, y Fer lo otro, y Fer lo otro. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy viviendo acá, que me voy a Guadalajara y llego con mis hermanos y, no, pues sí, como tú ya hiciste esto, como tú lo otro. O sea, como que ellos creen que el patrón que yo seguí, que es el que deben de seguir ellos, pero es por lo que les ha dicho mi mamá malamente. Entonces es ese sentido, y hasta mi mamá me lo ha hecho ver, de que es que tú eres el ejemplo, y es que ellos te imitan, y es que ellos quieren ser como tú. Le digo, oye, no, o sea, yo tengo otras percepciones, yo tengo otra forma de ser muy distinta a lo que son ellos dos. Entonces hasta tú bórrales ese chip, ¿no? Es lo que yo le digo a mi mamá. Pero mi mamá como que siempre se escuda de que es que tú eres la mayor y tú eres la otra. Cuando estaba chiquita, en temas de la responsabilidad también, mi mamá y mi padrastro, bueno, se escucha feo, Jesús, tenían un negocio familiar. Entonces cuando yo salía de la prepa, era el llegar a ese local, a ese negocio, ir por mis hermanos e irme a la casa hasta preparar la comida. Y no, fíjate que nunca le batallé, me gustó hacer como esa autoridad con mis hermanos, porque cuando estaban chiquitos, pues claro, me obedecían, ya ahorita no, qué esperanza, ya mi hermano también me sacó un vuelo, entonces ya, qué difícil que los quiera ahora yo manejar, ¿no? Aparte también que me he venido para acá, pues ya es muy diferente la relación, pues.
Llegado el momento, cursó la secundaria y preparatoria en una escuela privada. Sin embargo, algunos inconvenientes económicos la llevaron a que tuviera que comenzar a trabajar en una notaría pública, una experiencia que le permitió ampliar sus conocimientos y generar ingresos.
Yo entré porque hubo un problema familiar. Yo estaba en una escuela de paga. Entonces fue mi mamá y mi padrastro en ese sentido que me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay manera de pagarte la prepa. Échanos la mano, de que trabajes en verano y ver de qué manera lo pagamos, no sé qué. Y dije, ah, pues adelante, o sea, el trabajo no me asusta y pues sí, está bien. Entonces entré, era una zona de oficinas, pues llegué ahora sí como pues quien dice, tocando puertas, ¿no? Y de verdad yo iba con la intención que si me ponían hasta hacer el aseo, lo hacía, chalo, de verdad es un trabajo pues así de mucha honra, pero yo, pues niña, de 16 años, sin ninguna experiencia laboral, pues dije, uy, ¿qué me espera, no? Entonces llegué con esa intención y nada, platicando pues muy bien así con la encargada en ese entonces de la oficina, pues sí, te vienes, no sé qué, me acuerdo que era un viernes, entonces me dice, te vienes el lunes, ya para que empieces a trabajar, no sé qué, yo dije, ah, pues excelente, entonces entré a trabajar ahí de 10 hasta 7 de la noche y nomás entré sellando, yo no sabía ni siquiera que era una notaría pública, pues yo no sabía nada de eso, entonces nomás yo veía expedientes y copias y escrituras que ya, en ese momento obviamente lo desconocía totalmente, entonces a mí nada más me decían, todo este bolche hay que sellarlo, el sello va aquí, me daban las indicaciones, ok, adelante. Entonces te puedo decir que todo ese verano me la viví sellando, te lo juro, cerraba los ojos y veía el sello y los hologramas y ya como maquinita, de verdad como maquinita.
En la notaría laboró por 3 años consecutivos. De esta forma combinó su trabajo y sus estudios de bachillerato. Sin embargo, el costo de la escuela aumentó, así que decidió abandonarla y dedicarse de lleno a su empleo. Posteriormente concluyó la preparatoria en la modalidad abierta.
El trabajo le permitió abrirse a un panorama en el que nunca pensó estar, ya que ahí fue donde surgió su amor por la abogacía, y fue así que decidió hacer trámites para ingresar a la carrera de Derecho que se oferta en la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, en los 2 primeros intentos no pudo quedar en listas. Desilusionada, intentó por 3ª vez, y de esta forma ingresó al Centro Universitario del Norte y también conoció por 1ª vez Colotlán.
Al 3er intento, me faltaron 2 puntos para ingresar allá al CUSH, allá en Guadalajara, y pues yo dije, pues hasta te lo juro, dije, ay no, ya no voy a hacer el examen, qué tedioso, 3 veces, ya estaba a punto de tirar la toalla, y ahora sí como que dice Lola de letras chiquitas, de la solicitud que se imprime o que te da, no recuerdo, y te dice que tienes tantos días como para hacer el cambio de centro, y ese preciso día, ese día era el último día, y yo dije, ay pues nada, entonces dije, ah, pero pues nada, ya donde entre, pues ya. Entonces a la semana me llega, pues que fui aceptada, ¿no? Y dije, ah, pues mira, en Colotlán. Y yo lo he platicado mucho y muchos me dicen, ay, a mí me pasó lo mismo, que lo confundí con Ocotlán. Entonces yo dije, ay, pues nada, o sea, aquí lo tengo, 1 hora y media, 2 horas, nada, puedo seguir haciendo mi vida normal y todo el rollo, ¿no? Entonces, y de hecho yo no me di cuenta hasta creo que faltaba poquito menos de 1 mes para venirme para acá. Entonces ya así como que le investigo bien y digo, ándale, pues a 3 horas y media, qué esperanza. Entonces, pues eso fue lo que me hizo venirme para acá.
Aunque reconoce que en un inicio pensaba que en cuanto las condiciones lo permitieran regresaría a Guadalajara, desde el momento en que conoció Colotlán y la región quedó enamorada. Asegura que se sintió muy arropada por la calidez de su gente y decidió establecerse aquí para estudiar Derecho y trabajar en el Centro de Atención Múltiple, donde pudo ejercer labor social, una de sus más grandes pasiones.
Pues yo yo estaba feliz y bien contenta y tomando fotos en todos lados y que vamos a conocer de que la placita y que no sé qué. Y yo dije, ah, no, pues nada, vamos. Y así le hicimos. Y pues me quedé muy a gusto, fíjate. O sea, hasta la gente como que bien amable, a donde quiera que iba, ni siquiera me conocían. Y de todo, de verdad, toda la gente recibió un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que fuera. Y la verdad me quedé muy a gusto, muy, muy a gusto. Ya fue cuando empecé, como quien dice, a conocer o a relacionarme un poquito más. Llegué como voluntaria al CAM, al Centro de Atención Múltiple. Llegando ahí con la gente, pues me doy cuenta que de verdad era una gente como que te abrazaban en cuanto llegabas, encontré un apoyo incondicional, o sea, también en el que ese momento fue mi jefa, o sea, mucho apoyo, ¿cómo te puedo decir? Ay, nada, me hicieron sentir de verdad como tan cómoda, y yo dije, ay, nada, no me voy.
Desde que trabajaba en la notaría, aún estando en Guadalajara, las ganas de aprender a comunicarse con los sordos hicieron que entrara a un curso de lengua de señas mexicana. Poco a poco, fue perfeccionando su técnica y es algo que le gustaría combinar con el litigio, ya que hay pocos intérpretes en este ramo.
Entré por un curso de verano. Entrando en el curso de verano, pues obviamente todos son sordos. Había un intérprete que hasta la fecha ya me ha apoyado mucho en este camino que he dado como intérprete en formación, me ha apoyado mucho. Es la única a nivel Jalisco intérprete abogada, ya titulada, que trabaja en la Fiscalía en Lengua de Señas Mexicana. Entonces a ella también le tengo un cariño y un aprecio enorme. Y ella fue la que me dijo, bueno, pues ya platicando, conociéndonos un poquito más, yo le dije que iba para, que apenas iba a entrar o que había hecho trámites para la carrera de Derecho. Entonces le platiqué y me dijo, ah, mira, pues no hay abogados que sepan lengua de señas. Y entonces, si vas por ese lado, voltea para ese sector, o sea, no lo dejes de lado, no sé qué, ya que te involucraste, pues. Dije, ah, entonces, ya conforme voy ahí platicando, yo dije que, ay, pues sí, aquí va a ser mi, como que ya mi chamba, donde me voy a quedar, y pues así va a ser, ¿no? Entonces, así empecé, y ella me decía, pégatela a los sordos, cuando veas que van a ir a un lado, pégatelas.
La lengua de señas le ha dado a Fernanda la oportunidad de conocer personas, hacer lo que le gusta, fomentar el respeto hacia las personas con alguna discapacidad y sobre todo ser conocida y reconocida en Colotlán y la región. Su visión es en un futuro incidir para que esta zona sea más inclusiva y los derechos de las personas con discapacidad sean respetados.
Quiero incluir, sí quiero llevar proyectos a cabo en temas de inclusión. O sea, sí quiero que quede como que, no a lo mejor que lo inicié, porque vamos de acuerdo, no soy la única que trae ese tema, pero sí que le da un seguimiento. O sea, sí, el que llegó con sus autoridades o con sus directivos y sabe que, un ejemplo, la universidad no es incluyente, hay que capacitar al personal, o en la prepa, o en un negocio, o ese tipo de cosas. Sí poder, no tal cual la lengua de señas como tal, porque vamos, la población sorda no es muy extensa aquí en la región norte, pero sí que diga, ah, pues esta chava tocaba temas de inclusión o, ¿no?, de educación inclusiva, y pues nada, hizo que en tal escuela, en tal proyecto, en tal lugar, ya hubo un curso de inclusión, un ejemplo. Sí me gustaría como que yo estaba como que muy allegado, muy apegado en temas de inclusión.
Existen algunos tabúes que deben ser derribados y hay injusticias que se siguen presentando. En los municipios de esta región aún hay mucho trabajo por hacer, ya que la inclusión no prevalece entre sus pobladores.
Existe todavía mucho tabú, me ha tocado mucho verlo aquí, especialmente en Colotlán, donde hay familias que todavía esconden a sus niños o a sus personas con discapacidad. Eso es un tema que hay que tocarlo y es un tema de verdad muy, muy grave. Los tratan de verdad como si causaran pena. Y eso, a mí en lo personal, es algo que de verdad no soporto, algo que no tolero. una persona con discapacidad, sea la discapacidad que sea, de verdad te aporta tanto, 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 sea la discapacidad que sea, hasta son como lecciones de vida de las mismas mamás, mismos papás, de los mismos familiares, hasta de esas personas, de esos niños, de esos jóvenes que tengan discapacidad, que aprendes algo, ¿no? Quien esté escuchando esto, que tenga una persona, un familiar con discapacidad, que de verdad no lo trate de recriminar, porque estudios lo comprueban, que los primeros que discriminan a una persona con discapacidad es la familia, antes que la sociedad.
Actualmente Fer sigue estudiando la licenciatura en Derecho en el CUNORTE, y pese a que sus ocupaciones no le permiten tener mucho tiempo libre, le gusta cuidar y jugar con sus perros, pasear en bicicleta, y continuamente se capacita en diversos temas, aprende cosas nuevas e invita a las personas a ser respetuosas y fomentar la inclusión.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.